Muy bien, pues buenas tardes. Estamos en el grado de criminología. Esta es una asignatura de, ayúdame, segundo, tercero, vale. Psicología de la adolescencia y la juventud. En la sesión anterior vimos aspectos generales del curso y ahora estamos en el tema 1, naturaleza del riesgo y resiliencia en la adolescencia. Estamos en modo campus, por lo tanto tenemos algunas personas escuchándonos en otros sitios, Cristina, Valeria y Mónica, y supongo que participarán junto con las personas que tenemos aquí en clase, tres estudiantes, Nacho, Sebas y Rafa, aquí. Nos conocemos desde el año pasado. En principio la idea siempre es atender a las dudas que podáis tener. Si venís con el tema trabajado, la cuestión es resolvemos las dudas lo primero, que es lo que más más puede generar ansiedad. Si no, hay unas diapositivas que son un resumen que yo hago, vistazo rápido, y a partir de ahí levantamos la mano y vamos. No os importe participar, preguntar, etcétera. La clase se enriquece cuando paráis, sabéis cómo funciona, paráis, preguntáis, derivamos, y tanto la gente que está a través del chat como los que estáis aquí, interrumpís, hacemos una pausa, derivamos, miramos. ¿Vale? Este primer bloque está en inglés. ¿Cómo va el inglés? Como para entenderlo, tú ni siquiera, tú...
Hombre, alguna cosa sí que entiendo.
Alguna cosa entiendes, pero como para coger el texto y...
Así, leérmelo y traducírmelo, no.
No. Vale. ¿Vos?
Yo...
Bien.
Medio.
Cuesta un poco, ¿vale? Pero es el lenguaje de la ciencia y del turismo y de muchas más cosas. Por lo tanto, os animo a entenderlo. Ya habéis visto en la plataforma que se ha pedido que sea en castellano y ha dicho que no, que cada uno que se busque la vida, pero todos uno pues ya se busca la vida.
Bueno.
Algunos estáis esperando con paciencia que inventen el pinganillo traductor, forma que no tardará y ahí hay cosas beta,
sí,
y pues ya puedes funcionar. Y esto lo puedes pasar por algunos sitios. El mío lo he pasado también por la salsa de tomate y puede uno manejarse. En cualquier caso, como las diapositivas que vais a poder leer están en castellano, las podemos ir repasando y viendo.
¿Vale? ¿Te figura allí como vídeos para que te los veas en el ordenador? ¿Te refieres?
No, me refiero a que las diapositivas vienen sobre el tema y las diapositivas están en castellano.
Ah.
Entonces, he tenido el detalle, creo, de no poner las diapositivas en inglés porque pensaba que era una dificultad añadida en castellano, pero lo que va realmente es esto de aquí. ¿Vale? Si no los descargáis y no los leéis bien, yo tengo una versión original del libro.
Ah, ¿sí?
Si tenéis curiosidad, me la pedís en un correo electrónico y os la remonto.
Pero las preguntas en el examen y ese bloque están en español.
Sí, las preguntas están en español, pero el texto de donde tienes que sacar la respuesta está en inglés, que es el texto que tienes.
Pero te podemos pedir a ti lo que está traducido al español.
No. Yo no lo tengo traducido y no lo voy a traducir. Yo lo que tengo es un texto que en lugar de tener... lo que tengo es un texto...
¿Todo eso que hay ahí?
Y tengo el original, pero el original sí está en inglés,
¿no?
Lo único que pasa es que en lugar de tener toda esta zona... negra y las pues está bien escrito y tal, incluso se puede seleccionar, lo vas a Google y te lo traducen de una manera así. Pero bueno, me lo pedís a través de un correo electrónico y os lo facilito porque tiene aquí una marca de agua que pone copyright.
Tú has dicho que tienes los resúmenes o algo puestos también en tu tutoría en la plataforma.
La plataforma es un poco diferente de la del año pasado. Ya la podéis ver que es un poco distinta. Entonces, yo le he dado una opción que es que las diapositivas que estáis viendo, que están en un archivo, puedan ser descargadas por los alumnos. Pero lo que no sé es cómo. Lo que no sé cómo. Exploráis, lo veis. Si la, esto es un archivo que se llama, pues eso, Naturaleza del Riesgo de Exigencia a la Adolescencia. Si no conseguís descargarla, me lo decís y yo, o bien en el foro de tutoría o bien en el correo, el año pasado ya os lo pasé, os paso las diapositivas. También sabéis que las diapositivas, en principio, las mejores son las que más. Objetivos de la, del tema 1. Comprender los puntos vulnerables del estadio de desarrollo adolescente, darse cuenta de cómo se aplica el concepto de riesgo en la juventud, comprender la resiliencia y el papel de los factores protectores en la adolescencia. ¿Habéis oído hablar de resiliencia?
Sí.
Difícil de pronunciar. Resiliencia.
Resiliencia.
Se está poniendo bastante de moda. Yo vengo ahora de un proyecto europeo en Italia y era todo resiliencia, resiliencia. Adquirir un cierto conocimiento de las estrategias para favorecer la resiliencia. Luego veremos una definición de resiliencia. Son un poco los objetivos. Lo primero que dice el artículo es, alrededor de la palabra riesgo, a ver, hay distintas acepciones. Por ejemplo, puede ser factores de riesgo. Factores de riesgo son los que contribuyen a resultados pobres. Eso es un factor de riesgo. Porque alrededor de la palabra riesgo podemos interpretarlo de varias maneras. Por ejemplo, pobreza, desnutrición, enfermedad, familia desestructurada, etc. Esos son factores de riesgo. También hay veces que se utiliza la palabra riesgo asociado a conducta. Una conducta de riesgo es una conducta que es potencialmente perjudicial. Estoy haciendo algo que a lo mejor sale mal. Conducir a alta velocidad, sexo sin protección, abuso de alcohol, abuso de drogas, actividades antisociales, etc. Vale, eso son conductas de riesgo. Otra cosa es jóvenes en riesgo. A veces habla jóvenes en riesgo social, también se utiliza a veces, es aquellos que son potencialmente vulnerables. Excluidos sociales, objeto de abuso, rechazo, etc. Jóvenes en riesgo, a veces se utiliza a jóvenes en riesgo social. Sí, a veces. Por riesgo que ponen en riesgo la sociedad, son aquellos que se implican en conductas antisociales y suponen una amenaza para la sociedad. Por tanto, no se trata de jóvenes que están en riesgo, los jóvenes, sino que ponen en riesgo. Hasta ahí. Definición de resiliencia. Son patrones de ajuste positivo en un contexto de riesgo o adversidad. En otras palabras, muy bien, ¿animáis?
Es la reacción positiva de cualquier persona ante la adversidad.
Exacto.
Así en líneas muy escuetas, ¿no?
Sí, bueno, en vuestras palabras, una persona resiliente.
Es que sabe afrontar los problemas, ¿no? Que los puede...
De resistir.
Que estando en una situación de dificultad, es capaz de sobreponerse a él. ¿Vale? Por tanto, se tienen que dar varios factores. Primero, que esté en una situación de peligro, de riesgo, una situación difícil, y que tenga la capacidad para sobreponerse. ¿Vale? Esa es una definición de resiliencia. Patrones de ajuste positivo. Exacto, Mónica. Sabe reponerse después de situaciones estresantes. Es tal cual. Muy bien. Dos factores deben darse. El individuo se enfrenta de un modo adecuado. He's doing okay, dice en el texto alumno. He's doing okay. Lo está haciendo bien, como toca, por una parte. Y tiene que superar una situación de riesgo o adversidad en la que se encuentra o que se ha encontrado. ¿Vale? Esos son dos factores que deben darse para definir a una persona como resiliente. Vale, aquí estamos hablando de resiliencia en adolescencia y estamos en una asignatura que se llama Psicología de la Adolescencia y la Juventud. Vamos a ver. para alguien en criminología, pongamos una asignatura de adolescencia y la juventud, eso es por algo.
¿Cómo?
Eso es por algo, por algún motivo. ¿Por qué ponemos hay una asignatura específicamente de un periodo? ¿Por qué no hay psicología de las personas mayores, de la ancianidad o de la infancia?
Pues un periodo de tiempo, ¿no? La
población. Porque es un periodo donde confluyen muchos factores
de transición también.
Muchos factores de transición, es un periodo de desarrollo afectado por factores internos, factores externos, factores sociales, factores hormonales, factores físicos. Ahí hay un cóctel emocional y un cóctel social que aquello puede acabar explotando. Y la medida que puede acabar explotando, que a veces se explota, es por lo que se estudia específicamente en esa etapa. Y también porque muchas de las conductas delictivas se inician en este periodo. Es un periodo tormentoso. Bueno, algunos autores dicen que tampoco es tan tormentoso como lo hemos definido, que hay mucha literatura y a veces se pone en duda. Efectivamente. Mónica también lo comenta, es un periodo de transición importante. Ahora veremos transición en muchos sentidos. Hay conflictos, especialmente familiares, pero aquí no es para, sino pero la mayoría los afronta y los supera sin mayores traumas. Aquí lo más fácil es acordarse uno de su propia adolescencia. ¿Vale? A mí me pilla muy lejos, pero a vosotros pilla más cerca. A ti también. Porque sé que tienes la mente joven. Entonces, si os acordáis de vuestra adolescencia, os acordaréis de lo que suponía. Desde el punto de vista familiar, ¿es una época de conflictos con la familia? ¿Tuvisteis conflictos con vuestras familias?
Sí. Depende. Yo no lo veo eso así, taxativo de conflicto.
No, pero ¿tú las tuviste?
O sea, algún conflictillo sí que tienes, pero lo que se llama conflictos, yo no.
Vale. Porque mucha gente no los tiene. Mucha gente no los tiene. Tiene conflictos que se superan. Vale. Pero lo que es indudable es que es un periodo en general de conflicto. Porque la opinión de los padres deja de ser un referente de conducta y es sustituida por los iguales. Entonces, pasamos de tener a los padres como referente a pasar a tener a los iguales como referente. Y ese cambio se produce en la familia. Y en la familia los padres pueden tener una determinada reacción y los adolescentes pueden tener también la suya. Entonces, en esa combinación de reacciones es donde muchas veces se genera el conflicto. Todo esto, pero en inglés. Es lo mismo, pero en inglés. Vale, hasta ahí. La adolescencia como un estado de desarrollo. También os invito a que leáis, cuando leáis las diapositivas, acordaros también de leer los títulos, porque es que a veces ya no se entiende. Uno va directamente a la letra. La adolescencia como un estado de desarrollo. Es un periodo relativamente breve, donde se dan multitud de transiciones. Tenéis ahí un sentimiento de anticipación por lo que se acerca. Es decir, uno tiene 14, 15, 16 años. En los chicos, por cierto, uno o dos años después. Las chicas, uno o dos años antes. Desde el punto de vista del desarrollo físico, social, emocional. Un sentimiento de anticipación de la receta. Ese sentimiento puede ser de temor, pero sobre todo es de ilusión. Voy a poder salir con mis amigos hasta más tarde, voy a poder conducir un vehículo, voy a poder votar, no sé si les da ilusión o no, pero voy a poder hacerlo. Voy a poder tener un trabajo, voy a poder elegir cosas que voy a hacer. En general se viven como ilusión, pero a veces también con temor.
Y como incertidumbre.
Desde luego. La incertidumbre será, sobre todo, fijaos, en el ámbito laboral. Pero bueno. Y aquí es difícil la comparación, porque antes, cuando yo era adolescente, mucho tiempo atrás, pero en aquella época, la proporción de jóvenes entre 16, 18, 20 años que trabajaba o trabajábamos era mucho mayor que ahora, la proporción. Ahora los jóvenes, hasta que encuentran un trabajo, los adolescentes no tienen ese factor. Pasan mucho más tiempo en centros educativos. El cambio es hormonal porque el desarrollo efectivamente lo es, porque las hormonas son un poco el motor de muchos cambios. Cambios, sobre todo, físicos, en hombres y en mujeres, de niños, adultos. Entonces, todo eso está provocado muchas veces por factores genéticos, hormonales, de alimentación, etc. Es un periodo de rechazo del periodo anterior. La frase más clásica, que yo ya no soy un niño, que yo ya no soy una niña. Por tanto, todo lo que suena infantil ha quedado atrás. Los 14, 15, 16 años, yo ya soy mayor. Ansiedad por el futuro, lo hemos comentado también en el primer aspecto, reajuste psicológico y un grado de ambigüedad del propio estatus durante la transición. A ver, ¿yo qué soy? ¿Soy un niño? ¿Soy un adulto? ¿Un joven, un adolescente? ¿No os ha pasado a veces que tenéis hijos de los amigos que los habéis visto de pequeño, les habéis dado un beso y llegan a los 14 años y ya no sabes si darle la mano o darle los besos ya?
Sí, sí, sí.
Yo con mi sobrino lo pacto. Cuando tienen 14 años, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque, a ver, sincronicemos nuestros alumnos. Vale, porque hay un alto grado de ambigüedad. Algunas características de la adolescencia. Está asociado a mayor libertad y oportunidades, que resultan muy atractivas para los jóvenes. Hay una tristeza por la desesperación de la infancia y la inseguridad que comporta. A ver, yo aquí discrepo un poco de los autores. Yo no creo que haya mucha tristeza por la desaparición de la infancia, pero sí por la seguridad. Sobre todo cuando lo ven desde un periodo retrospectivo, cuando se hacen más mayores. Entonces pueden recordar mejor su infancia como un periodo de seguridad. Pero cuando están en plena adolescencia, yo creo que el sentimiento es más bien de deseo de abandono, ¿no? Como de ignorancia un poco de la infancia.
Vamos a ver, si ahora llega el examen y nosotros pusiéramos, no estamos de acuerdo con eso de la tristeza por haber desaparecido la infancia. ¿Qué pasa? ¿Que no hay que ponerlo?
Pues a ver, si el examen es de desarrollo y te piden tu opinión, tú tienes que decir, he estudiado en el libro, en el texto pone que hay tristeza por la desaparición de la infancia y la seguridad comporta. Sin embargo, por dos autores, y si quieres te puedo dar el lujo de decirlos, en el mismo texto se dice que hay un deseo de abandono del periodo anterior, con lo cual pues puedes discrepar. Ahora, si de este tipo test, y yo pondría en el libro.
Son tres preguntas de desarrollo.
Son tres preguntas de desarrollo, pero entonces puedes decir, puedes explayarte, puedes explicar. Todo lo que esté razonado, todo lo que esté razonado, si es razonable, bien razonado,
desde mi punto de vista.
Pero no puedes decir tu punto de vista, tienes que decir. El texto dice
esto.
Yo discrepo cordialmente.
Yo discrepo cordialmente.
Por ejemplo, por lo que he leído en el propio texto, creo que hay una cierta mancha. Demuestra que te lo sabes y además tienes una capacidad crítica. Por tanto, eso es valorado. Luego, cuando no esté grabando, os preguntaré qué tal os fueron los exámenes, porque yo no sé ni cómo fue ni nada. Ni de acuerdo. Bueno, ansiedad por la independencia económica y el trabajo. Ese sí, claramente. De reajustes psicológicos y cambios en las relaciones familiares, amigos, de pareja y con el mundo entero. Hay cambios en las relaciones con todo el mundo. Pensad también en las relaciones de pareja, es un momento en el cual también se inician, afecta sobre todo al periodo de la adolescencia. ¿Quién no ha tenido una adolescencia difícil? Los adultos tampoco damos muchas referencias claras. ¿Qué puede hacer un chico o una chica de 16, 17 años? El otro día tuve una acogida a un profesor que venía de Estados Unidos, venía con su hija, acompañándola, había pedido un periodo de tres meses, luego tres meses allá, pero bueno, estaba en España. Contactó conmigo y quiso que nos juntáramos, tuviéramos una reunión, nos fuimos a jugar a squash y le pregunté alguna duda respecto del alojamiento, la sanidad, los transportes. No, pero tengo una hija adolescente y le dije, ya la hemos liado. Y efectivamente, la única pregunta que me hizo fue, mi hija me ha pedido ir a la discoteca, tiene 16 años. Aquí en España, ¿a qué hora pueden volver los jóvenes de la discoteca a los 16 años? Os invito a contestar. ¿A qué hora?
Pues en muchos sitios no hay horas.
¿No hay horas? ¿Te vas?
Solo te dejan pintamentas, discotecas light, conciertos.
Vale, en discotecas light, ¿y a qué hora cierran las discotecas?
Pues a las 10, para los menores de edad.
¿A las 10?
Sí, y luego ya para...
¿De la mañana o de la
noche? De la noche.
De la noche.
Porque suele ser por la tarde.
Vale.
Pero una pregunta. ¿En una discoteca a ti te pillan el carnet cuando entras?
No tengo ni idea.
Sí. Si no te lo piden... Si te
se supone que los recogidos no pueden entrar, me está comentando Mónica.
¿Y cuál es la mayoría de una chica?
Bueno, pues imaginaos que se va a una fiesta. Vamos a ponerlo más... Porque claro, yo si hubiera sabido que no pueden entrar a la discoteca, habría dicho, mira, no. Aquí en España está prohibido que entren a la discoteca. Y ya está, su problema es que no tiene que contestar nada. Pero, claro, sale con los amigos. Se va a una fiesta con los amigos. ¿A qué hora tiene que volver a casa? 16 años.
Vale.
Depende de cómo sea también.
Vale, depende, es una respuesta muy, muy sufrida. Mojaros.
Pues 16 años, yo diría que a las 12, como muy tarde, en casa.
A las 12, Rafa. Sebas.
Una hora, depende.
A la una. A la una.
A partir de ahí, ya que están las cosas raras.
Yo diría a las 12, es un poco.
A las 12.
Por decirlo, no sé.
A las 12 también. A las 12, 16 años, a las 12, vamos a ver. Mis hijas les dijo, ¿qué les digo? Mira que mis hijas no tienen tiempo, pero yo tengo a las 12. Vale, yo creo que te dije a las 3 de la mañana. En fin, sí, creo que no fuera la última que se fuera.
A las 12 y te apartan como padre.
A la 1:30. Cristina, a la 1:30, vale. No sé si vamos a buscar no sé si vamos a encontrar un consenso. A las 22 horas, Valeria. A las 10, no me lo puedo creer. Valeria. ¿Vosotros lo veis a las 10, siendo menor de edad, por aquello de las discotecas a lo mejor, un sábado, claro, depende del día, depende. A ver, y sin tener medios para volver a casa, claro, esa es otra. La adolescencia, mucha incertidumbre, pocas referencias claras. La referencia hace mucho tiempo en mi pueblo para volver a casa, cuando jugaban en la calle, era cuando se encendían las farolas, porque había un sistema que las farolas se encendían cuando se apagaba la luz y esa era la señal para que volvieran. Pero había una referencia clara. Claro, recogiéndolos. Ya os contaré cuando no esté grabando las aventuras que tenía recogiendo a mis hijas de las discotecas a los distintos años. Porque era, veréis padres en pijama circulando entre todos, recogiendo a hijos de las discotecas, efectivamente. Volver a casa es otra de las aventuras que uno como padre ha sufrido. Pero bueno, todo esto viene porque hay... ¿Qué puede hacer una chica o un chico de 16, 17 años? ¿Qué puede hacer y qué no? Puede... he puesto el ejemplo de venir tarde y efectivamente os habéis animado a participar, fenomenal. Pero no deja de haber una incertidumbre en todo esto. Podríamos estar discutiendo un rato, ¿vale? Y si estuviéramos directamente implicados y fuéramos padres o profesores o responsables realmente de chavales, de adolescentes, tendríamos que llegar a darles referencias claras. Pero esas referencias no están claras. Y aunque estén claras en un grupo que nos pongamos de acuerdo, ya puedo asegurar que encontrar una referencia que diga, pues en la casa de al lado, pues en el pueblo de al lado, pues en no sé cuántos, le dejan salir hasta tal hora, tal hora, tal hora. Porque no somos claros respecto de esa transición. También porque esa transición es muy variable. Hay personas que a los 16, 17 años dan una sensación de madurez muy diferente de otras, una edad superior. Por tanto, ¿qué respuesta darían los distintos profesionales?
Pues, cuando el alcohólico o la droga se pierde la madurez inmediatamente. Y esos sitios son propicios para que un canutito, que no sé qué, cocaína, un cubata, y al cabo de un rato ya no sabes por dónde andas.
El efecto de las drogas y el alcohol es un efecto que ya lo veréis, que es un desencadenante de delincuencia. Pero ya veréis también, o ya lo veremos incluso en esta misma clase, que prácticamente todos los adolescentes tienen acceso a probarlas. Y todos hemos tenido acceso a probarlas. Entonces, esas conductas de riesgo, a ver, Valeria, que me aporta aquí, entre 14 y 15 años, entre las 21 y las 22, entre 16 y 17, entre las 20 a las 22, y a partir de las 18 a las 24. Bueno, es una referencia, pero sería discutible. Lo único que quiero decir es, cada uno puede tener unas referencias, pero las referencias esas son horarios que sugiere una página de... Vamos a ver, las páginas web de ayuda a la paternidad o la maternidad, habría que verlas, ¿vale? Yo tendría que ver la referencia y ver dónde se basa y si claro. Realmente sirve, ¿vale? Interesante, Eduard, e interesante, Valeria, que aportes referencias que a lo mejor pretenden de dar una referencia, pero no sé si las seguirían, no sé si serían seguidas. En cualquier caso, ¿cómo identificar a la minoría de adolescentes con dificultades? Aquí en el texto tenéis, uno, por grupos particulares, pues aquellos que tienen, que están con medidas cautelares de judiciales, por ejemplo, o los que tienen retraso mental, por ejemplo, se pueden identificar a partir de ahí. Por un índice de salud mental, ojo con eso porque hay... los índices de salud mental en la adolescencia pinchan bastante, pinchan con depresión, con estrés, hay un porcentaje muy alto que puntúa, muy alto en esos factores. Lo veréis en el texto cuando lo veáis con detalle. Por dos indicadores, fracaso escolar, conductas sexuales de riesgo o abuso de sustancias. Esos son métodos que a veces se utilizan para identificar a la minoría de adolescentes con dificultades, porque... Ojo, insisto una vez más, los adolescentes están en riesgo de convertirse en delincuentes, son una minoría, ¿vale? Siempre. Es muy importante, también lo dice el texto, que seamos conscientes que no es una pelea entre adultos y adolescentes. Adolescentes tienen su propio desarrollo, la mayoría tienen un desarrollo con conflicto, como en muchas épocas, pero la mayoría lo supera sin trauma y pueden tener un desarrollo satisfactorio. Factores de riesgo. Está demostrado que factores como pobreza, guerra, desastres naturales, familia desestructurada, problemas de salud, abusos y malos tratos afectan al desarrollo en la adolescencia. Y en la mayor parte de los casos, además, ocurren simultáneamente. Y a mayores factores de riesgo, peor desempeño. En la medida en que las personas, sean adolescentes o no, se enfrentan a una de esos factores de riesgo, es más fácil de superar si vienen de uno en uno que si van de golpe. Es decir, la complicación viene cuando son intensos, se dan simultáneamente y además son varios. Lo que pasa es que, por desgracia, como pasa siempre, las desgracias nunca vienen solas. Y muchos de ellos correlacionan. Puede haber, si hay guerra, ya os anticipo que habrá pobreza, que habrá violencia, que las familias están desestructuradas, que habrá problemas de salud, por ejemplo. Algunos autores clasifican los factores de riesgo en dos grupos, los que son independientes y los que son dependientes. Los que son independientes de la conducta es algo que sucede sin que uno tenga mucha capacidad. La muerte de un familiar, un desastre natural. eso hay muy poca capacidad de influir qué ha ocurrido y ya está. Que venga. Pero hay factores de riesgo que no son independientes de la conducta. Hay un factor de riesgo como una relación difícil con los padres, con los iguales, con los hermanos, la pareja. Hay conductas insalubres.
¿Independientes? ¿Es ese?
No independientes. ¿Dependientes
o no independientes? La muerte de un familiar.
No, a ver, los independientes de la conducta son los que suceden sin que tengas capacidad de influir. Los independientes de la conducta. Y luego tienes otros grupos que son los no independientes. O, si en lugar de tener dos negaciones, puedes poner una afirmación. Dependiente de la conducta. Si tomas droga, pues hay un momento en el cual eso es una conducta que depende de ti. Luego llega un momento en el cual ya no depende de ti, pero en los inicios al menos. Sí, conductas insalubres, etc. Estamos hablando de factores de riesgo, factores de riesgo. Otra forma de clasificar los factores de riesgo es en función del contexto. Entonces aquí, los factores que son individuales, ansiedad, retraso mental, problemas de salud, hiperactividad, déficit de atención, baja tolerancia a la frustración. Esos son ejemplos de factores de riesgo en función de un contexto individual que ocurren en la persona. Ampliamos el contexto a factores familiares y pueden ser enfermedades paternas. Estos son ejemplos. Conflictos paternos, delincuencia paterna, exceso de disciplina o inconsistencia, pérdida de un padre o de la madre, hermanos conflictivos. Vale, acordaros, también lo vimos creo que el curso pasado, los que estuvisteis conmigo, el peor modelo, ejemplo de conducta de los padres son los inconsistentes. Vale, tenemos padres permisivos, tenemos padres democráticos, padres-madres, tenemos madres y padres severos, ¿vale? Y todos esos, bueno, tienen cosas buenas y malas, pero el peor de todos es un inconsistente. El que unas veces es una cosa y es otra, y otras veces es otra. Cuando es inconsistente, los hijos no saben cómo, qué va a pasar, no pueden anticiparse y prepararse y estar preparados. Factores comunitarios: pobreza, falta de vivienda, falta de educación, altos índices de criminalidad, altos índices de drogadicción, ausencia de modelos sociales. Todos esos son ejemplos de factores de riesgo comunitarios. A partir de los factores de riesgo, sin ir más adelante, y con este esquema, podríamos sugerir algunas medidas para reducir el riesgo.
Por ejemplo, el de la familia que no es correcta, pues meter a esta persona en relación con alguna familia que haga de tutor o de...
Por ejemplo.
Por ejemplo, que mejore la situación, trasladarlos a un sitio seguro.
Por ejemplo, cambio de referencia familiar.
En el ámbito comunitario, pues ofreciéndole el poder ir a la escuela, ¿no? O adquirir una formación. Porque la falta de educación es de tipo comunitario, ¿no?
Una educación gratuita,
exacto,
por ejemplo, facilita, y generalizada, facilita una reducción de la delincuencia. Eso es algo que está estudiado. A mayores índices de educación, menor de educación. Por tanto, si tenemos programas de reducción de la pobreza, facilitar la vivienda, el acceso a la vivienda a las personas, un programa educativo, una reducción de los índices de criminalidad, eso será más bien como consecuencia. Un tratamiento de la drogadicción, desde el punto de vista represivo, pero también desde el punto de vista rehabilitador. Si tenemos una educación de los padres, facilitamos la educación de los padres. Si facilitamos un sistema de salud, por ejemplo, como dice Valeria, algún sistema de ayudas sociales para los factores comunitarios, becas, ayudas al estudio. Fijaros cuántos factores hemos sacado de prevención de la delincuencia. Sabiendo los factores que afectan a la delincuencia, los factores de prevención salen inmediatamente.
Entonces, los individuales, por ejemplo, es un tratamiento con un psicólogo, así de perspectiva.
Por ejemplo, un tratamiento psicólogo bueno, por ejemplo, conmigo.
Exactamente.
Perfecto.
Yo creo que todos esos problemas que tiene, pues se irían disminuyendo, por lo menos disminuyendo, ¿eh?
Claro.
Llegaríamos a que se diera cuenta de dónde tiene el fallo, cómo hay que cambiar ciertas actitudes.
Psicólogos, orientadores en el ámbito escolar, por ejemplo, en el ámbito escolar, que es un ámbito muy preventivo, en unidades de salud mental infantil, todas esas cuestiones influyen, inciden. Factores de riesgo, en este caso, los asimila a estresores. Los identifica más como estresores en el ámbito clínico. Hablan de estresores, porque es un término clínico, o factores de riesgo en otro sentido, quizás más social. Las dimensiones de los estresores pueden ser normativos o no normativos, pueden ser intensos, débiles, crónicos o agudos. Esa es una forma de establecer dimensiones de los estresores. Quizás en la siguiente diapositiva podéis ver algún ejemplo. Desde el punto de vista de un ejemplo de genéricos o normativos, cambios de escuela, pérdidas de amigos, conflictos con los adultos. ¿Algún ejemplo de estresores agudos, lesiones, accidentes, pérdida de familia? Agudos son intensos y breves en el tiempo. Crónicos, pobreza, racismo, conflicto con los padres. A lo mejor con menos intensidad, pero con más duración en el tiempo. Factores clave de los estresores o de los factores de riesgo. Tan importante es qué tipo de factor como el momento en el que se produce. A ver, os pregunto, ¿cuáles son los peores de espectro del momento en el que se produce? ¿Cuáles tienen mayor incidencia? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son los más peligrosos?
El momento, por ejemplo, en el que se produce, pues, por ejemplo, cuando el matrimonio de este adolescente, de esta persona joven, asiste a la separación o el divorcio traumático de sus padres.
A ver, si es un factor como la separación traumática, ¿cuándo creéis que tendrá más influencia en la persona? ¿Cuándo creéis que puede afectarle más? ¿En qué momento? Cuanto más joven es, peor. Si la separación de tus padres o de una familia, una separación conflictiva, se da, efectivamente, Mónica y Valeria también, efectivamente, si esa separación se da, digamos, en los primeros periodos de la adolescencia, tiene mucho más influencia que si a lo mejor se dan en la juventud, cuando una persona ya es racional, mis padres se han separado, pues lo racionalizas, lo puedes asumir de otra manera. Pero esos factores, siguiendo el ejemplo que ha puesto Rafa, tienen mayor influencia en el momento. Por tanto, respecto del momento, cuanto antes se producen, casi que peor, y cuanto más duran, casi que peor. Porque hay algunos que se producen en un momento dado y ya está. Pero hay algunos que duran más tiempo, son más crónicos. Efectivamente, los crónicos es una gran categoría, pero lo peor de los crónicos es cuando se acumulan los crónicos o de otro tipo, cuando se acumulan en general el número de estresores, es decir, si vienen de uno en uno aún puedes afrontarlos, pero lo peor es cuando se te junta la separación de los padres con una situación conflictiva, un cambio en la escuela, con problemas con la pareja, cuando se te ya no eres capaz.
Custodia compartida, por ejemplo.
No te sabría decir si ese es un factor, pero de todos los factores que hemos visto antes, en la medida en que se acumulan, peor. Por tanto, tan importante es el factor en sí como el momento, la duración y la acumulación. A mayor número de estresores y afectando al mismo tiempo, mayores son los recursos para afrontarlo porque mayor es el peligro. Por tanto, más necesidad hay de proveer a la persona de factores de protección. Adoptar conductas de riesgo es una característica de la adolescencia. ¿Qué opináis? ¿Tú crees que sí? ¿Por qué?
Porque buscan experiencias, no sé, arriesgarse un poco, buscar cosas nuevas,
autoafirmarse como personas, o sea, como seres que quieren ser ya tenidos en cuenta por el común que les rodea, ¿no?
Sebas, ¿tú qué opinas?
Pues opino que sí, porque es realmente lo de las cosas malas es cuando aprendes más que de las buenas. Que te hacen aprender más las malas para no volver a cometer los mismos errores o los mismos riesgos.
A ver, explícalo. A ver, o de otra manera, a ver que te entienda alguien.
Pues que, por ejemplo, en la adolescencia, pues cometen más errores sin dar, porque no tienen experiencia. Y entonces ya cuando la han cometido los errores, pues ya saben que en el futuro les va a ir mal.
Vale. Pero es como consecuencia del aprendizaje que han hecho de los errores que han cometido.
Sí.
Vale. Pero, ¿tú crees que se dan más en la adolescencia?
Sí.
Vale. Mirad, aquí comenta Mónica, las conductas de riesgo les atraen. La conducta a los adolescentes. No sé si la respuesta de Valeria es también, no necesariamente los adultos también adoptan esta clase de conductas, pero los jóvenes comparando la conducta con su conducta de la infancia parece más chocante. Claro, cuando... A ver, lo que resultaría chocante es que lo cometieran en la infancia, determinadas conductas. Eso sí resultaría más chocante. Es verdad que los adultos también cometemos conductas de riesgo. Pero en la adolescencia es una época de tales cambios y tales incertidumbres que los adolescentes, por naturaleza, exploran. Tratan de descubrir cosas, porque lo que es atractivo es no solamente lo que está prohibido, sino lo que es desconocido a veces. Entonces, ese deseo de explorar, esa curiosidad que mató al gato, por cierto, pero es propia especialmente en esta época, porque ha pasado de tener referentes muy claros, si es una infancia, digamos que ha vivido en un contexto estable, en una familia estable, en un contexto educativo, de repente esas referencias desaparecen, no desaparecen, pero dejan de tener valor para tener valor otras que no se sabe muy bien cuáles, porque son iguales que están explorando al mismo tiempo. Entonces, en esa búsqueda de referencias se produce la exploración. Y cuando se produce la exploración, se produce el riesgo. Y cuando se produce el riesgo, pues hay riesgo que hay un riesgo que acaba bien, porque uno puede cometer un error, aprender y servirle, y hay conductas de riesgo que se traducen en conductas delictivas, y por eso las está estudiando aquí. Muchos especialistas os dirán que la adopción de riesgos moderados es necesario e incluso beneficioso para los adultos. Un adolescente que no asuma un riesgo moderado, hasta sospechoso.
Sí, se queda atrás.
¿No? Es obediente. Un riesgo moderado. Sí. Ahora, esa moderación, si se considera que los adolescentes, o sea, si tenemos la visión de los adolescentes como sexualmente promiscuos, consumidores de drogas, usuarios de conductas de riesgo. Allí, si tenemos esa visión, lo que va a pasar es que lo convertimos en un estereotipo que se traduce en una inconversión intergeneracional. Es que no me conoces. Es que tú no sabes de qué va. Es que tú no me entiendes. entender la adolescencia como una época de cambios, de exploración, de asunción de riesgos y de un conflicto del cual se puede salir bien parado, es una forma de favorecer un poco esa comprensión. Yo lo que digo a muchos padres con los que trabajo es: acuérdate de tu propia adolescencia. Acuérdate de tu propia adolescencia. Porque estoy seguro de que quien más y quien menos ha llegado borracho un día a su casa. No sé si el ejemplo vale, pero en la mayoría de los casos, uno ha habido una vez que se ha emborrachado. Y esa vez que se ha emborrachado ha llegado borracho a casa. Cuando ha llegado borracho a su casa, sus padres lo han visto. ¿Cómo han reaccionado sus padres? Es decir, cuando tú como adolescente llegaste por primera vez borracho a casa y tus padres te pillaron, piensa primero qué pasó. ¿Qué pasó? Y segundo, ¿cómo te hubiera gustado que reaccionaran tus padres? A lo mejor coincide. Fenomenal. Pues mira, mis padres se dieron cuenta, me dijeron, ven aquí que tienes que vomitar, y me acompañaron y me llevaron a la cama y dijeron, yo qué sé, que anda que menuda, o cogieron la de montaron en cólera, hubo violencia brutal, hubo ignorancia, no me hicieron ni caso, hicieron como que no estaba. En fin, ¿qué pasó y cómo te ha gustado? Eso es una fuente de inspiración bastante interesante a la hora de comprender qué pasa en la adolescencia. Retrotraernos un poco a nuestra propia adolescencia. Pero bueno, no tiene que ver un poco con lo que pone en el libro. Esto es porque es importante que el estereotipo vaya en esos términos. A las conductas de riesgo, las conductas de riesgo y los factores de riesgo, un poco, ya habéis visto que son cosas diferentes. Lo establece, sí. ¿Cómo perciben los jóvenes el riesgo? Aquí hay algunos, cuando se preguntan los jóvenes cómo lo perciben, dicen, pues es algo que haces, aunque sabes que puede ser perjudicial, no controlas los resultados, podría ser malo, pero no sabes cómo va a ser. Si no lo haces bien, te perjudica de alguna manera. Lo que viene a reflejar esta diapositiva es una parte del artículo donde se recogen distintas opiniones de los jóvenes cuando se les pregunta. Que, ¿cómo ves el riesgo? Acabo de venir también de una semana, por eso no tuvisteis clase la semana pasada conmigo, porque estaba en un programa internacional. Y una de las cosas que se trabajaba en el programa internacional, que era un programa de ayuda entre jóvenes unos con otros, es había que difundir el programa. Y a la hora de difundir el programa, la utilización de redes sociales, claro, entre jóvenes que pueden tener, imaginaos, pues entre 12 y 20 años, claro, ellos han nacido digitales ya, con internet, con un móvil, y yo no. Los adultos que estábamos ahí, de entre 40 y 50 años, yo tengo más de 50, pero los que están entre 40 y 50 no son nativos digitales. Yo mucho menos. Entonces, a la hora de difundir, es que es para aprender de ellos, porque lo hacen mucho mejor. De hecho, allí hubo un momento de comunión en algunos grupos y nos enteramos de cosas, claro, que circulan en las redes sociales de los jóvenes, que son ajenas al mundo adulto. Entonces, el mensaje para los adultos es: confía en los jóvenes, confía en ellos, porque saben más que tú en algunos aspectos y te pueden enseñar muchas cosas, por ejemplo estas. Cambio de terminología, esa visión comprensiva de la adolescencia. Conductas de exploración y experimentación son comunes en la adolescencia. Ahora, ¿dónde están los límites entre la experimentación y el deseo de evitarla? Esto para padres, para educadores, es un terrible dilema. Es un terrible dilema. Porque está en tu ADN protegerlos. Entonces, podríamos estar de acuerdo todos en que una dosis moderada de riesgo y protección, o sea, de dejarlos que se equivoquen pero sin que se hagan daño, sería adecuada. Ahora, eso es una escala tan de grises que donde lo pone uno u otro hay mucha incertidumbre. Podemos estar de acuerdo en el término general. Es necesario dejar que los adolescentes exploren, Ahora, es necesario también protegerlos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde ponemos el límite? Pero yo me acuerdo de una anécdota, ya luego la contaré cuando...
¿Puedo decir algo?
Claro.
Yo diría que, vamos a ver, los límites están en lo que tú acabas de decir, de decirle, oye, cuidado que por ahí puedes cometer un error que te puede costar caro, ¿no? Pero dejarles que se arriesguen y experimenten. Una, porque lo hacen para sentirse ya más hombres, más como que la gente los aceptará mejor. Y el deseo de evitar daños, ellos sí que lo tienen, porque saben que si fracasan, los pares de alrededor suyo, sobre todo, les van a increpar, qué inútil, qué idiota, es que no sirve para nada, pero ¿a dónde te han metido? ¿Qué es lo que pretendías hacer? Pero hay que dejarles, eso sí, explicándoles si aquello tiene un riesgo efectivo, lo que puede ocurrir, que vayan con cuidado, pero dejarles.
Nada que comentar, me parece perfecto.
Sí, la hora.
Estamos en la hora, estamos en la página 23 de 37, voy a pasarlas a velocidad subliminal y os contaré alguna cosa más. Lo que protege a los jóvenes, o sea, lo que diferencia a los jóvenes, que a los mismos factores de riesgo, en unos casos acaba bien y en otros acaba mal, lo que diferencia es lo que se llama resiliencia. La resiliencia, por tanto, es lo que diferencia a aquellos que están afrontando los factores de riesgo y no lo superan, de aquellos que sí. Vale, muy rápidamente. Factores de protección trabajan sobre los aspectos más maleables del desarrollo, incluyen factores emocionales, educativos, sociales, influencias económicas de los niños, actuando individualmente o más frecuentemente interactuando unos con otros. Estamos hablando de factores de protección. Los factores de protección, fijaros, el esquema anterior lo transponemos a factores de protección y tenemos comunitarios, escuela, recursos de barrio, red social, familiares, calidez, cohesión, altas expectativas, implicación familiar, individuales, habilidades intelectuales, temperamento positivo, autoimagen. ¿Vale? Los factores de riesgo y los factores de protección están íntimamente relacionados, pero son cualitativamente diferentes. A ver, lo que dice el artículo es, ojo, porque hay factores que actúan como factor de riesgo en un extremo y como factor de protección en otro. Por ejemplo, la inteligencia, muy baja inteligencia es un factor de riesgo, muy alta inteligencia es un factor de protección. Por tanto, la inteligencia es o una cosa u otra, es el mismo factor en los dos distintos que actúa de manera diferente. Variables que solamente actúan en un extremo, por ejemplo, los ingresos económicos. Bajos ingresos económicos son un factor de riesgo, altos factores económicos no siempre son un factor de protección. No siempre. Tanto, hay veces que incluso es peor. Variables que actúan como factor de protección en un punto intermedio y como factor de riesgo en los extremos. Por ejemplo, el apego de los padres. El apego en un término medio es un factor de protección. Poco apego, riesgo. Mucho apego, riesgo. Eso es lo que pretende ilustrar esta diapositiva. Hay factores de protección que benefician a todo el mundo, por ejemplo, la alta autoestima, y algunos que solamente benefician a algunos grupos. Por ejemplo, hay un contexto educativo severo, puede ser un factor de protección en contextos desfavorecidos. ¿Vale? De hecho, en muchos contextos desfavorecidos se busca un perfil severo que conduzca bien a conducta y los proteja. El experimento de Hawái, no me da tiempo de verlo, el de Nueva Zelanda tampoco, los tenéis ahí descritos, los factores protectores son dinámicos en la medida en que interactúan unos con otros. Cuanto más temprano se produce el factor de riesgo y se mantiene, mayor incidencia, y eso lo he comentado antes, ¿vale? El momento. La resiliencia como proceso, como resultado, hay enfoques un poco diferentes, no me da tiempo de dejarlo. Cuestiones que no están tratadas aún. Para promover la resiliencia, experiencias positivas, interrumpir factores de riesgo, cadenas. Y estos son elementos de discusión y de debate, como podríamos decir. Hasta aquí, por tanto, la clase de hoy. Os agradezco la asistencia, la atención, la participación y a las personas que estáis, a Cristina, Mónica, Valeria, que estáis en vuestras casas, también muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
¿La próxima qué será? ¿Esto del bloque primero? Sobre lo que iba a continuación, el bloque primero.